Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos en la tarde de COPE. Carmen trabaja en un hospital de Madrid. Un hospital donde normalmente ingresan las personas que ya están muy enfermas. Y estos días, claro, tienen mucho trabajo. Carmen se encarga de lavar la ropa en el hospital, de limpiar los pasillos, de también limpiar los cuartos, una cuestión fundamental en un hospital, algo esencial para quien conozca la vida hospitalaria. Carmen estos días ha estado lavando la ropa a mano porque no se podía hacer de otro modo. Carmen usa mucho, claro, la lejía, hay que desinfectar bien. Antes la utilizaba menos porque la lejía suele destruir un poco los tejidos, pero ahora lo importante es conseguir una buena limpieza, que quede todo desinfectado sin dudas. Carmen trabaja para que los enfermos estén bien vestidos, para que tengan sus buenos pijamas, estén limpios esos pijamas, y también trabaja para que estén bien vestidos los cuerpos de los que se nos han ido, para que estén vestidos con dignidad. Ahora, con las prisas, es frecuente que no se utilicen los sudarios porque hay miedo en las funerarias, al contagio, porque hay prisas. Pero Carmen se dedica en este hospital de Madrid a poner los sudarios que otros no ponen. Dice Carmen que la gente, los nuestros, que se nos están yendo, tienen que estar bien vestidos, con categoría, porque cada persona es única. Y cuando me entero de la historia de Carmen, de este gesto sencillo de poner los sudarios porque cada persona es única, pienso que aquí, en la conciencia que tiene Carmen, en la manera que tiene Carmen de despedir, está todo. Toda la clave para afrontar esta situación tan rara, toda la clave para afrontar la reconstrucción, porque cada persona es única. Me entero de la historia de Carmen y me acuerdo de unas líneas que he leído en una columna de Josu de Miguel en un periódico de internet que se llama The Objective. Dice de Miguel que no espera que cambien mucho las cosas cuando todo esto pase y que la gran transformación que debería de tener lugar tendría que producirse por el encuentro repentino con la muerte y que eso nos volviera menos soberbios. El encuentro diario con la muerte que le lleva a Carmen a vestir bien a los que se marchan, porque cada persona es única. Lleva razón de Miguel. Hasta una terrible pandemia no necesariamente nos cambia la manera de mirar las cosas, la manera de usar la cabeza, la manera de sentir. Nada es automático, ni siquiera una pandemia que provoca más de 15.000 muertos. Vivíamos en una burbuja en la que la realidad era sustituida por ideología. Vivíamos en una burbuja en la que la dependencia del otro era sustituida por la trinchera. Vivíamos en una relación con la biosfera, con la naturaleza, que era una explotación desmedida. Teníamos poca memoria y un presentismo devastador. Vivíamos creyendo que no éramos vulnerables. Bueno, la lista es muy larga. Pero ya digo, no hay nada automático, no hay nada automático porque somos libérrimos y porque más de 15.000 muertos y la recesión que tenemos por delante no nos puede obligar a usar la cabeza y el corazón de un modo diferente si nosotros no estamos dispuestos. Muchas veces nos decimos, cuando esto acabe, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, y es lógico que lo digamos, pero muchas veces son trampas en el solitario, que las utilizamos, esta frase, cuando todo esto acabe, ya digo que es lógico decir esa frase, para no cambiar la forma en la que tenemos de usar nuestra cabeza y nuestros afectos, nuestro modo de pensar y de sentir. Si después de todo esto, cuando acabe todo esto, seguimos haciendo la vieja política y seguimos usando la cabeza y los sentimientos de la misma manera, habremos hecho un negocio malísimo. Es verdad que nos hemos sobrecogido con la fila de féretros de IFEMA y que hemos pensado que éramos poca cosa, pero también delante de la foto de esos féretros nos hemos dado cuenta de que, siendo tan poco, tenemos unas ganas inmensas de vivir más, de vivir mejor, de vivir sin escapar. Parece una contradicción, ¿no? Cuanto más frágil eres, más cuenta te das de lo que quieres vivir, de la intensidad con la que quieres vivir. Cuanto más conscientes de la fragilidad, más abrazados por un deseo de mejor vida, más deseo de vivir intensamente. Lleva razón de Miguel cuando dice que tantas muertes deberían hacernos menos soberbios. Pero también tantas muertes nos hacen desear vivir más intensamente, un deseo de vida que no sea la última tomadura de pelo. Ese deseo es sin duda una energía decisiva para la reconstrucción. Esto es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que más de 6.900 militares participan hoy en la operación de las Fuerzas Armadas contra el coronavirus y ya han desinfectado más de 3.000 residencias de ancianos desde el inicio del estado de alarma. Manuel Ángel Gómez.
Los miembros de las Fuerzas Armadas ayudan a frenar la propagación del virus con patrullas de reconocimiento, labores de descontaminación y el traslado de pacientes, entre otras misiones. Hoy están interviniendo en 275 localidades. El jefe del Estado Mayor de la Defensa ha explicado por qué el buque de asalto anfibio Galicia se ha trasladado de Melilla a Ceuta.
El buque Galicia fue allí a requerimiento de las autoridades locales. Y de acuerdo con esas autoridades locales se ha visto que ya no era necesario, puesto que la situación en Melilla había mejorado de forma sustancial.
Hasta ahora los militares han desinfectado más de 3.200 residencias de mayores.
Y te cuento que en Nueva York han comenzado a enterrar cadáveres en una fosa común en la isla de Hart, en el extremo noroeste de la Gran Manzana, debido al gran número de fallecimientos que se están produciendo por el coronavirus. Corresponsal Juan Fierro.
Las autoridades de Nueva York han comenzado a enterrar en la pequeña isla de Hart, cerca de Brooklyn, a los cadáveres que no son reclamados. Se han abierto tres grandes fosas donde son depositados unos 25 ataúdes al día. Los cadáveres son transportados en camiones frigoríficos que deben ser embarcados en barcazas para llegar hasta esa isla. En el estado de Nueva York fallecen diariamente casi 800 personas al día por el coronavirus. Nueva York es el estado más afectado en los Estados Unidos, con 160.000 de los 466.000 positivos y 7.000 de los 16.700 muertos que la pandemia ha provocado en este país.
Y te cuento que vuelve la normalidad a la prisión de Ocaña 1 tras el intento de motín protagonizado ayer por más de 300 presos. Nos lo contaba en el mediodía COPE una de sus funcionarias, Javier Atar.
Martellez y sus compañeros han vivido en las últimas horas momentos de gran tensión. Los reclusos aprovecharon el ataque epiléptico de uno de ellos para quemar contenedores y otros objetos en el patio. Situaciones que para esta funcionaria de prisiones tienen una clara explicación.
La supresión de las visitas de los familiares provoca que las vías de entrada de drogas se cierren y lleva aparejado un incremento del nerviosismo de los internos producido por el síndrome de abstinencia. Esto es un cóctel molotov que provoca en estas situaciones.
Un día a día ya de por sí complicado, nos contaba Mar, ahora agravado por el cierre de las prisiones. Ya no se dan permisos de salida por el confinamiento, algo que provoca este tipo de casos.
Y también te cuento que ha sido desmantelada en Jaén y Córdoba una red de trata de mujeres y prostitución. La policía ha detenido a 7 personas. Juan Baño.
La denuncia llegó desde Colombia. Un familiar de una de las mujeres retenidas en España, en Córdoba, avisó a la policía, dio a los agentes la ubicación exacta de la víctima y estos encontraron en el piso a otras dos más, una de ellas menor de edad. El operativo se amplió después a varios pisos de Jaén. En total han sido liberadas 12 mujeres. Comisario José Molina, de la Policía Nacional.
A pesar del confinamiento, muchos clientes solicitaban los servicios sexuales acudiendo a los pisos en los que se encontraban las mujeres o reclamaban que éstas se desplazasen a sus propios domicilios.
Han sido detenidos dos cabecillas, 6 colombianos y un español. La policía recuerda que quien viva una situación parecida puede avisar al 910 50 90. La llamada no se refleja en la factura.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Let me tell you about a place somewhere up in New York way where the people are so gay twisting the night away. Here they have a lot of fun putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away.
¿Alguna vez ibas en el coche con prisa, has llegado a un paso a nivel y te has encontrado la barrera bajada? Y cuando ibas a empezar a desesperarte y ya, pues dices, esto no sube nunca. ¿Has visto cómo la barrera de repente sube para que puedas cruzar? Bueno, pues con esa misma alegría recibimos cada tarde al único, epopéyico y siempre mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar! Bien, 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 me has comprobado con un paso a nivel, lo sí. sabía que iba a llegar.
Con barreras, que esto es...
Con barrera.
Con barrera.
No, no sé si he contado alguna vez en antena lo que me pasó en un paso a nivel.
Yo, ¿qué te pasó?
Mi primer coche, que era de cuarta mano, me parece, era un Citroën Visa 2 Super E. Super E no sé qué era, de especial no tenía nada. Y el primer viaje que hice fue a Valladolid.
Era un 850, o sea que...
Era una cosa, sí, pues por el estilo.
Por ahí, iba más o menos, sí.
A Valladolid con tres amigos, porque iba a actuar uno allí. Y entonces llegamos a un paso a nivel, en medio de la nada, la barrera estaba abierta y yo, como iba bastante inseguro, pues empecé a cruzar las vías y se me caló. Se me caló en medio de las vías,
no
venía ningún tren. Sí, 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 no venía ningún tren. Fue decir, se me ha calado, a ver si lo arranco, y me quedé solo en el coche. Los otros tres bajaron y pero... yo me quedé... Lo arranqué sin ningún problema, yo con
trátalo
calma.
De arrancarlo, Juan, trátalo de arrancarlo.
Lo ahogué, en fin, ¿qué íbamos a hacer?
No, pero escucha, nunca había conocido a alguien que le hubiera pasado esto.
Ah, pues a mí, pero vamos,
tenía
que
ganas
no,
ya de conocer,
no había ningún tren.
Es una situación verdadera, que es peligrosísimo, pero es que es como, por favor, que no me pase nunca esto, y te ha pasado claro. A ti.
Sí, pero si hubiera venido un tren, yo me había bajado del coche y ahí se quedaba.
Hombre, ya.
Superé, vamos, lo tengo claro, super abandono.
Qué miedo, tú.
Bueno, dejemos de hablar de mis peripecias vitales y vamos al turrón. O, como estamos en Semana Santa, ¡a la torrija!
Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos.
Aquí lo tienes, la canción que tanto pedías ayer, la cumbia
no,
del
la
coronavirus.
Pidiera. Es que me acordaba de ella y me acordaba
bueno,
un poco,
no te acordabas.
Pero no, claro, el problema es que no me acordaba de la letra completa.
Pues la vamos a escuchar un poquito estos días. Ayer hablé de una superheroína mexicana que trataba de enseñar a la población lo importante que es mantener las distancias.
Yo soy Susana Distancia y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia.
Ahí está, Susana Distancia, la heroína de Metepec, una localidad preciosa de México con la que ya estamos hermanados. Bueno, pues esta Susana Distancia recalca lo importante que es mantener la distancia. Bien, ¿qué mal lo van a pasar esas personas que cuando hablan contigo se te echan encima?
Total. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Y del malvado aliento de algunas personas.
Bueno, esto... es que hay gente que tiene mucha manía de meterse lo que es tu espacio vital. Bueno, a partir de ahora, mira, ya no tendrán que hacerlo.
No tendrán que hacerlo.
De hecho.
Pero, curioso, porque estas personas también suelen buscarte la mirada, como que bajan un poco la cabeza
para
mirarte y que sí, que te estoy atendiendo.
Es verdad.
Déjame en paz.
Y ven que tú te vas apartando.
Y ellos avanzan.
Y les da lo mismo y ellos se lanzan, sí.
Bueno, pues hay personas que están concienciadas también con esto de mantener la distancia y han decidido tomar sus propias medidas de distanciamiento. Nos vamos a Italia. La música de Los Soprano, porque al fin y al cabo son de ascendencia italiana, así que me vale.
Bueno, mira, anda, no tienes que dar tantas explicaciones sobre la música que eliges, porque entonces no tiene sentido elegirla. Bueno, ya hablaremos de este tema.
No lo justifico, va, fenomenal. Uy, eso me abre una puerta. Bueno, esto que voy a contar ocurrió hace unos días, cuando aún se podía circular medio libremente por las calles de Italia, pero confieso que no me atreví a dar la noticia porque creía que no era cierta, pero ahora he comprobado que sí que es verdad, así que la cuento. Un romano, o sea, natural de Roma, no es un chiste, un romano acudió al mercado llevando un círculo gigante de cartulina alrededor de su cintura.
No lo entiendo.
Yo tampoco.
Bueno, pues lo explico. Es como una especie de rosquilla gigante, pero muy, muy gruesa, elaborada en cartón del gordo, del que aguanta. La rosquilla tenía unos 3 metros de diámetro y él iba metido en lo que sería el centro, o para que lo veamos como un ovni, el típico platillo volante, pues él
sí.
Es la carlinga y el resto es ovni, pero de 3 metros. La llevaba sujeta al cuerpo mediante unos tirantes que colgaban de sus hombros, entonces como un hombre anuncio, pero con la rosquilla. Y decía que así nadie se le iba a acercar.
Houston, tenemos un problema.
Claro, esto es verdad. Si te quedas en tu casa, tampoco. Pero
tampoco.
Tenemos un problema. La rosquilla, 3 metros de diámetro, estás ocupando demasiado espacio en un mercado. ¿Y si todo el mundo hiciera lo mismo? Sería un desastre. y a la hora de comprar, chaval, no te llegan los brazos a la, cuando vas a pagar, ni tampoco para coger la compra.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues no.
No llegaba, no. Yo desde luego con eso así alrededor no puedo llegar a la estantería, no, eso está
nadie,
claro. El brazo no me da tanto.
O sea, un brazo de metro no me y medio, da. Ni un orangután, no llegas. Muy espabilado no es este señor. Pero vamos ahora con otro que es un poquito menos listo todavía. Y esta historia, Pilar, te va a encantar porque es una historia de perritos.
Claro, y ya saben los oyentes que si es una historia de perritos, es una historia para Pilar Cisneros.
Exacto,
claro,
que porque te encantan.
Va siempre junto eso.
Eres la adiestradora de perros.
Total, sí.
Bueno,
sí, sí,
como parece...
El César Millán de la tarde.
¿Cómo se llama? El encantador, la encantadora
eso,
de perros.
La encantadora de perros.
Como parece que ahora solamente hay noticias relacionadas con el coronavirus, pues es posible que alguien piense... que la gente idiota que hay en el mundo se encuentra menos activa. No, 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 no. Nada más lejos de la realidad. Siguen a tope. Doy primero el titular. Detienen a un perro conduciendo a 175 kilómetros por hora.
¡Matad al monstruo!
A ver.
Como titular, detienen
como
a
titular,
un perro...
Sí. ¿Ya? Como titular dices, esto es una noticia falsa, básicamente.
Por fases, detener a un perro, raro. A un perro conduciendo, raro. Y a un perro conduciendo a 175 por hora ya...
Imposible.
Imposible. Pues no, estado de Washington, que no es Washington DC, estado de Washington en el Pacífico. Bueno, varios ciudadanos avisan al 911, que vemos en las películas. 911, el teléfono de emergencias. Un coche ha chocado con otros dos vehículos en la carretera... Y no se ha detenido. Y dicen que va conduciendo de manera temeraria. Así que allí va la policía, se inicia la persecución y los policías comprueban que el conductor efectivamente conduce de una manera, ellos la definieron como errática, dando bandazos de un lado a otro y a 175 kilómetros por hora. Entonces, como en una persecución de película, uno de los coches de policía, de los coches patrulla, se sitúa en paralelo junto al otro, al coche fugado, y entonces el agente... descubre que el conductor del otro vehículo es un perro.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Totalmente. Es
pero
es
imagínate un... la escena, ¿eh?
Claro.
Que te pones
¿cómo?
A su lado con el coche patrulla. Cuando echas la vista así hacia la derecha, ves que sí, es un perro el que conduce.
Es un perro y que el perro te hace con la lengua.
¿Sabes? Que
es un pitbull. A lo mejor tú que sabes de perros, a lo mejor el pitbull está más dotado para esto. El pitbull
a lo mejor iba... se les puede adiestrar, incluso para conducir. Vete para conducir.
El pitbull iba con las patas en el volante, aunque hay que decir que su dueño, que ocupaba el asiento del copiloto, era quien realmente controlaba el volante. ¿Vale? Él iba dirigiendo, pero el pitbull iba con las patas en el volante. Para el que diga esto es imposible, no lo es, porque con los coches automáticos es más fácil. Solo con pisar el acelerador, pues ya el coche anda, no hace falta tocar el embrague. Ni la policía, evidentemente, les hizo señales para que se detuvieran, ni perro ni dueño hicieron caso, así que los policías echaron esa tira de púas que vemos en las películas también que te echan en la carretera para pinchar las ruedas del coche. El coche se pincha las ruedas, fuera de control, invadió un sendero para peatones y ciclistas. Todo el mundo resultó ileso. Bien.
Menos mal.
Menos mal. Cuando detuvieron al dueño del perro, y los policías le preguntaron...
¿Por qué? ¿Por qué?
Eso, ¿por qué?
Yo no entiendo por qué.
No entiendo por qué. ¿Qué contestó este señor? Pues dijo, solo quería enseñar a conducir a mi perro.
Has perdido el juicio.
Efectivamente, ha perdido el juicio y el que le espera. Porque desde luego este hombre va a necesitar un buen...
¡Abogado!
Ahí está.
Y tanto.
Pues mira, el humano fue detenido. Dio positivo en todo, menos en coronavirus. No hay cargo sobre el perro. ¿El perro quedó en libertad? No, porque ahora está en una protectora esperando pues tener un dueño un poco más sensato.
Bueno, mira, eso que ha ganado por lo menos el perro.
Eso que ha ganado el perro,
la posibilidad
sí,
de tener un nuevo dueño, porque tela marinera con el que tenía, ¿no?, que le hacía conducir el pobre, a 175
kilómetros
por hora, que es una salvajada.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, and
Qué gustazo, ¿eh? Siempre poder escuchar música como esta, las canciones de los Beatles. Bueno, sobre su separación, han corrido ríos de tinta. En la mayor parte de las versiones, la culpa de la ruptura de los Beatles la tuvo Yoko Ono, la mujer de John Lennon, a la que siempre se acusa de haber metido demasiado las narices en los asuntos del grupo, uno de los más importante, si no el más, de la historia del rock. Bueno, no me voy a meter yo en jaleos. Pero lo cierto es que hubo muchos más motivos que llevaron a la disolución definitiva de los cuatro de Liverpool, porque, eso sí, tal día como hoy, un 10 de abril, veía a la luz una nota de prensa en la que el bajista y vocalista Paul McCartney anunciaba su marcha de la banda. Se cumplen hoy 50 años justo desde ese momento. Era el fin, the end. And in the end, the love you take is equal to the love you make. La frase al final, el amor que te llevas es el amor que haces, parece un epitafio, ¿verdad? Ideal quizá para cerrar lo que sería su última grabación, el grandioso disco Abbey Road. Bueno, Abbey Road fue su última grabación, pero los Beatles no habían desaparecido todavía después del anuncio de McCartney de dejar la banda, y aunque John Lennon ya la había abandonado prácticamente, todavía vio la luz un último disco, aunque se había grabado antes. Hablamos de Let It Be, con el que querían volver a sus orígenes. Y para recordar la música y la historia de una de las bandas de rock más importantes de la historia, Juan, vamos a saludar a Juan Pablo Ordúñez, bueno, al Pirata. Hola, hombre, Pirata, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis, chicos?
¿Cómo estás? ¿Qué tal lo llevas, Piri?
Bien, la verdad es que bien, la verdad es que bien. Eso sí, más liado que un gato en una matanza, currando
¿sí?
mucho. Sí, sí, se está currando en estos días el doble.
Esto es tremendo. Bueno, y más que vais a currar, por cierto, los del Pirata y su banda, ¿no?
Sí, a partir de, supongo que te refieres a que a partir del lunes estamos en lugar de hasta las 10 de la mañana, hasta las 12. Las costumbres, anda, las costumbres de este país, de las gentes de este país han cambiado en la época que estamos y en las condiciones que estamos, y efectivamente tenemos que ampliar el horario para seguir acompañando a nuestra gente a través de Rock FM.
En Rock FM, bueno, pues ahí estaremos dos horas más.
Muchas
contigo,
gracias.
Qué gusto.
Muchas
sí,
gracias.
Sí, 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 sí. Oye, ¿podemos considerar esta fecha el 50 aniversario realmente de la disolución de los Beatles, o el grupo ya se había desintegrado antes?
Yo pienso, es mi teoría personal y no tiene por qué compartirla nadie conmigo, pero yo creo que los Beatles dejaron de ser los Beatles a raíz de que toman la decisión de no volver a tocar nunca en directo. Uh-huh. Esto ocurre por diferentes circunstancias. Primero, porque ellos en los conciertos ya no podían tocar, porque el volumen de los fans, de los seguidores, de los gritos de las chicas cuando las veían en directo ahogaban los básicos sistemas de sonido que había en aquella época. También tomaron la decisión de dejar de tocar en directo porque John Lennon había emitido aquella frase mítica que decía que los Beatles eran más célebres que Jesucristo, más populares que Jesucristo, y entonces estaban recibiendo amenazas de fundamentalistas de todo el mundo, y también porque se fueron a tocar a Manila, y entonces la Imelda Marcos les invitó a una fiesta. Al principio dijeron que sí, luego dijeron que no, y entonces Imelda tomó venganza y tuvieron que salir del país escopetado. De hecho, se cuenta que en el tramo desde el edificio terminal al avión le fueron dando collejas, les insultaban, les escupían. Ringo Starr se tuvo que parapetar detrás de unas monjas, pero cuando le pillaron también le dieron. En fin, y entonces a partir de ahí toman la decisión de que ya no van a tocar más en directo. Yo creo que ahí empieza el declive de la banda, porque hay que tener en cuenta que un grupo de rock por muy mal que se lleven entre ellos, que no era el caso en aquel momento, lo que les da vida y lo que les da fuerza cuando la sangre fluye más es cuando están arriba de un escenario tocando.
Sí.
Claro, eso ocurrió con los Beatles y ocurrirá con todas y cada una de las bandas de rock del mundo que ahora mismo existen, ¿no? Y entonces cuando ese fluir de savia desaparece, las cosas empiezan a funcionar mal. Tampoco hay que olvidar que los Beatles eran unos chicos de clase media baja, tirando bajísima, y que de pronto se encuentran con el mundo rendido a sus pies, y cuando los Beatles toman la decisión de no tocar en directo más, que es donde está la pasta, realmente la pasta del negocio del rock y como de la música en general, está precisamente en los bolos, ¿no? Ya tenían todo lo que necesitaban para ellos y para sus siguientes generaciones, toman esta decisión y entonces sí empiezan a fluir los egos. Y, perdón, sí, di, Pilar.
No,
entonces,
te quería...
¿Por qué
Juan,
la historia
sí
se ha cebado tanto con Yoko Ono?
Eso.
Bueno,
porque... Lo mismo que quería decir yo.
También tuvo lo suyo la China, porque de pronto Lennon se vuelve perdidamente enamorado de la tía y entonces lo único que hace es seguir las consignas que la otra propone, ¿no? Y sí, es... Es un poco patético ver cómo asistía cada una de las grabaciones y cómo debió influir, porque cómo debió influir negativamente en todo, ¿no? Pero sí, la China tiene su parte de culpa y ayudó a enrarecer mucho el ambiente. Pero yo personalmente creo que no fue solo ella, ella ayudó y posiblemente en un porcentaje alto, pero no fue solo ella. Yo creo que fue un cúmulo de cosas que realmente dieron al traste con la leyenda y con la historia de la banda que cambió el mundo.
Bueno, una última cosa. ¿Eres más de Lennon o de McCartney?
No, de Lennon siempre.
Siempre,
de Lennon,
¿no?
De Lennon siempre, sí. Creo que por mucho que estuviera influenciado por Yoko, Lennon era un tipo... Primero porque, claro, a Lennon le conocemos como el profeta de la paz por el Imagine, le conocemos... pero Lennon era un tenía un cachondeo encima. Lennon, no nos olvidemos de que Lennon fue el que espontáneamente, los vídeos están ahí, en un concierto en un teatro londinense, que estaba la reina, Lennon fue el que dijo, y se le ve con una sorna en los vídeos, que dice, a ver, los de abajo podéis aplaudir, los de arriba solo hace falta que mováis las joyas. Esas cosas se lo...
Esas cosas solo las decía
John Lennon, bueno. Y anduvo manteniendo genio y figura hasta que nos dejó.
Bueno, creo que tu canción favorita de ellos es My Bonnie. Vamos a terminar con ella este espacio que ha sido un placer compartir contigo, Piri. Y recordemos, a partir del lunes entonces tenemos más Pirata y su banda hasta las 12 en Rock FM. Pues
yo quiero que me haga, que
la
me
gente encantada.
Yo creo que me hagáis un favor, que saludéis a todos los compañeros que se han quedado de guardia ahí jugándoselo en la casa, mientras los demás estamos un poco más a salvo en la nuestra. Sí, el Maboney, los Beatles con Tony Sheridan en los tiempos de Hamburgo, cuando eran una banda de rock and roll muy, muy joven.
Gracias, Pirata. Un abrazo. Beso. Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Trabajo en un hotel de vigilante nocturno.
Hacéis el día desde por la mañana hasta por la noche muy ameno.
Estáis haciendo una labor maravillosa. Os aplaudo desde aquí.
Bueno, están esperando unas pruebas porque me quitaron ayer el oxígeno y si todo fuera bien, me ha dicho el doctor que para casa.
Gracias por estos momentos que nos dais en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. Por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa. Y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada. Porque solo de esta manera, todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, llevábamos 27 días de estado de alarma y hoy podemos con prudencia ser un poquito más optimistas.
Sí, así es, Fernando, pero como dices, aún nos queda mucho camino por recorrer y no podemos relajarnos. En las últimas 24 horas han muerto 605 personas, muchísimas todavía, aunque es la cifra más baja de las últimas dos semanas. También se ralentizan los contagios. Este viernes se han notificado 4.500 con un ritmo de crecimiento del 3%, el más bajo desde que comenzó la pandemia. Y lo mejor de todo, se han recuperado ya 55.668 personas.
La segunda clave, Pilar, Madrid tiene hoy la cifra más baja de pacientes en la UCI en los últimos 15 días.
Es el primer día desde el inicio de la crisis que la Comunidad de Madrid, la más castigada por el virus, tiene más altas que nuevos casos. Hoy además se cumplen tres semanas desde que comenzó a funcionar el Hospital Milagro de IFEMA. Por allí han pasado ya más de 3.000 pacientes y se han recuperado más de 2.000. Para aliviar la dura batalla contra el virus, allí en IFEMA, los pacientes que ya se encuentran mejor juegan al bingo con los sanitarios.
¡El 75-7-5! ¡Que me la limpia!
¡75-75! La línea está caliente.
Pues una enfermera canta los números mientras otro enfermero recorre las camas animando a los enfermos.
Y a partir de lunes muchos van a poder volver al trabajo. ¿Qué recomendaciones tienen que seguir?
Pues mira, Fernando, el lunes se reincorporan actividades no esenciales como la construcción, la industria y muchos autónomos. Sanidad ha elaborado una lista de medidas para extremar la precaución. Se van a repartir mascarillas en estaciones de metro y cercanías y en los puntos de mayor aglomeración. Es muy importante mantener la distancia de seguridad, desplazarse a ser posible en transporte individual, en tu coche, con solo una persona por fila de asientos y entrar de forma escalonada y por turnos en las empresas.
Cuarta clave, Pilar, nuevas ayudas para pymes y autónomos.
La más importante, como ya te adelantó COPE, los trabajadores por cuenta propia con más dificultades por el coronavirus podrán aplazar el pago de impuestos de abril hasta el 20 de mayo. El Consejo de Ministros ha aprobado otros 20.000 millones de euros en créditos para pymes y autónomos después de que la primera línea, una línea también de 20.000 millones, se agotase antes de estar disponible.
Y la quinta clave, los italianos van a estar confinados hasta el 2 de mayo.
Pues sí, Fernando, porque el primer ministro Conte pide a la población que no baje la guardia después de las cifras de los últimos días que reflejan una estabilización de la pandemia. Van ya más de 18.000 muertos y 145.000 afectados. Italia va a aprobar un nuevo decreto de medidas para la siguiente fase de la cuarentena. A partir de la semana que viene, las bibliotecas y papelerías podrán abrir de nuevo sus puertas.
En la tarde de COPE te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En esta tarde de Viernes Santo, ¿cómo no se le va a uno la imaginación, la cabeza, el corazón, hasta Jerusalén? Y con la imaginación se puede poner uno enfrente de la Ciudad Santa, en el sitio que se conoce como Dominus Flevit, el Señor lloró, y ver a Jerusalén enfrente, ver la explanada donde estuvo el templo, destruido luego en el año 70, ver la cúpula de la mezquita, y puede uno con la imaginación bajar y llegar hasta el huerto de los olivos, donde sigue habiendo olivos, y sentarse un rato en la piedra en la que dice la tradición que Jesús rezó la noche antes de que le dieran muerte, y puede también uno, con la imaginación y con el corazón, recorrer las calles de la Jerusalén vieja, sus puestos, e ir buscando la Basílica del Santo Sepulcro, que no es fácil de encontrar porque los letreros son muy pequeñitos, y seguir avanzando, torcer una esquina, torcer otra esquina, izquierda primero, luego derecha, luego la explanada y enfrente la Basílica del Santo Sepulcro, levantada por los normandos, antes por Santa Elena, atravesar su puerta y ponerse frente al Calvario, a las espaldas el sepulcro, y enfrente el Calvario donde estuvo la cruz de Jesús. Con la imaginación y con el corazón no podemos ir hasta allí, y con la ayuda de Fray Aquilino Castillo, que vive en el santuario del Monte de los Olivos en Jerusalén, podemos irnos ahora hasta Tierra Santa. Fray Aquilino Castillo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros por estar ahí también.
Son las 6:30, con lo cual ya han celebrado ustedes los oficios, ¿no? A estas horas. Sí. Solo las 6:30 allí, 6:40, ¿no?
Exactamente, sí.
Fray Aquilino, ¿cómo ha sido la celebración de los oficios en esta circunstancia tan extraña que estamos viviendo?
Pues, como bien dices, es muy extraño todo, porque nosotros generalmente recibimos, pues desde el Domingo de Ramos en Betfagé, donde estoy yo ahora mismo, en el Monte de los Olivos, unas 25.000 personas para la procesión. En Getsemaní, la noche del jueves es la noche de la hora santa, de la veneración de la roca, donde el Señor sudó sangre. Y normalmente se pueden agolpar entre la basílica y fuera de la basílica 10.000, 15.000 personas. Anoche estábamos solos, únicamente 7 frailes en el presbiterio, alrededor de esa roca, separados a más de 2 metros de distancia, un cantor, una religiosa organista, y estábamos rezando por todo el mundo. Porque además, al ser comunidad internacional, pues todos tenemos familiares, parientes que están sufriendo. En todos nuestros países se está sufriendo mucho. Y lo mismo que hicimos nosotros ayer, que hemos hecho hoy también a las 3 de la tarde, hemos estado haciendo la adoración de la Santa Cruz. Todas nuestras comunidades, imagínense todos nuestros oyentes, en el Santo Sepulcro se está celebrando a puerta cerrada todo el oficio de tinieblas que todavía se hace por el medio del status quo. La Vía Crucis no puede entrar dentro de la basílica, con lo cual
está cerrada la puerta. La basílica está cerrada, ¿no?
La basílica está cerrada por motivos de seguridad. Toda la ciudad vieja está cerrada porque va a comenzar la Pascua Hebrea. Entonces, la comunidad hasídica, la comunidad más ultraortodoxa de Israel, es la que, digamos, tiene más peligro porque no están bien informados. Ya. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo es a puerta cerrada.
Ya, es entre ellos, entre los que más se ha difundido el coronavirus. ¿Cuál es la situación en Israel y en los territorios palestinos del coronavirus?
Bueno, nosotros aquí, sea en Israel que en los territorios palestinos, hemos tenido mucha suerte porque ha habido diálogo entre las dos autoridades. Entre la autoridad
por una vez, ¿no? Por una vez.
Por una vez, sí. Y bueno, aquí desde el 26 de febrero se estuvieron tomando medidas. Desde el 26 de febrero todas las personas que venían de España, de Italia, tenían que demostrar que podían guardar cuarentena al entrar en Israel, si no, no entraban. Los grupos de peregrinos fueron sacados de Belén, confinados en hoteles aquí en Jerusalén, y después volvieron a sus países. Israel enseguida cerró las fronteras, con lo cual solamente, digo solamente porque viendo lo que ocurre en el mundo, hay unos 9.000 casos, y más de la mitad son judíos hasidíes. Es una comunidad que está sufriendo mucho porque no se informa, no está muy informada, está muy cerrada.
Están muy desconectados, ¿no?
Por supuesto. Y aquí los territorios siguen cerrados, o sea, el área de Belén, Betania, Belén, Ramallah, están cerrados.
No se puede cruzar por el checkpoint de la
No, los checkpoints están cerrados. Entonces, sí que se puede, de alguna forma, pues intentar dar un rodeo, pero no es aconsejable, porque en todos sitios la gente también está tomando muchísimas medidas, muchísimas precauciones. Como yo les decía, aquí el 8... de marzo ya estaba prohibido hacer reuniones de más de 100 personas. Entonces, ya. Nosotros desde el 2 prácticamente estamos en una especie de estado de alarma, pero sí. Todavía toda la gente puede ir a trabajar. Sí hay lugares como el Santo Sepulcro, pues como los santuarios, donde las medidas de seguridad pues se han extremado, porque la gente tiende a venir, tocar, besar,
claro.
Y eso lógicamente sería nocivo.
¿Y qué noticias tenemos de la franja? Porque yo no quiero ni pensar la posibilidad de que se extendiese el coronavirus por esa franja tan castigada donde no hay casi infraestructura sanitaria.
Miren, yo he oído... Sí. He oído, pues, porque todo el mundo lo está comentando, que también ahí habría habido diálogo y que algún tipo de ayuda ha llegado. Porque también en estos tiempos yo creo que tenemos que darnos cuenta. Si mi vecino sufre, también claro. Yo voy a sufrir. Y si mi vecino se contagia, yo también me voy a contagiar. Entonces, yo supongo que ahí tiene que haber habido un diálogo bastante delicado, pero bastante pragmático. Porque el virus ahora mismo es un problema de todo el mundo, no solamente de los que estamos, yo estoy en el Monte de los Olivos, que digamos es la parte israelí, por así decirlo, sí. Pero fíjense que todos los países de alrededor, Jordania está extremando también pues todas las medidas de seguridad, también el Líbano, Siria como puede, piensen que nosotros, nuestra provincia incluye Líbano, Siria, Jordania,
sí, sí.
Chipre, una casa en Egipto. Entonces tenemos noticias de todos estos lugares y todo el mundo lógicamente está muy preocupado. La franja de Gaza es muy frágil y Siria muchísimo más todavía.
Yeah.
Entonces todos estamos pues desde nuestros conventos, desde nuestros santuarios, rezando indudablemente y muy preocupados por todos los hermanos que tenemos ahí, por todas las familias que conocemos, no solamente familias de los frailes, sino todas nuestras parroquias en Siria, nuestras parroquias en Líbano, la gran escuela de Jordania, el santuario del Monte Nebo y por supuesto aquí dentro de lo que es Israel y Palestina.
Claro, supongo que si esto se prolonga durante mucho tiempo y no hay peregrinaciones... Pues la situación para los lugares santos va a ser complicada, ¿no?
Miren,
sobre todo para Belén. Pienso, santos, por ejemplo, en Belén, que vive del turismo, de la peregrinación.
Sí, eso es lo que yo le quería decir. No son exactamente los lugares santos. O sea, nosotros, los frailes,
sí.
Somos 350 en toda Tierra Santa. Entonces, nosotros podemos vivir dentro de un convento. Ahora mismo, nuestros trabajadores, pues las cocineras, los porteros, no trabajan. Van a estar 2 meses sin trabajar y ajá. Nosotros vamos a seguir remunerándoles porque, lógicamente, las personas tienen que vivir. El gran problema que nosotros vemos es que, fallando el turismo, la cantidad de familias que viven,
claro.
No solamente los que tienen hoteles ni los que tienen negocios, sino la gente que trabaja pues en la agricultura y que vende sus productos a los hoteles para que hagan menús, los conductores de autobuses, los guías, o sea, el impacto económico va a ser muy grande. Y eso va a hacer que se necesiten muchísimo más recursos, porque si una familia no trabaja, hablo por ejemplo de una familia, bueno, cristiana o musulmana, si una familia no trabaja, ¿cómo va a pagar el colegio de sus hijos? En nuestras escuelas hay más de un 60% de musulmanes, con lo cual me da igual hablar de musulmanes que de cristianos. Nosotros no vamos a poder cobrar a familias que no van a poder pagar la matrícula de la escuela o lo que se necesite para comedores. Entonces, eso también hace que haya de nuevo que ayudar a toda esa gente. Con lo cual, el panorama se presenta muy mal porque nosotros pensamos que hasta después del verano no van a sí. Empezar a retomar los peregrinajes.
Ya, y ciudades como Betzaur, Betzala o Belén, claro, toda la zona esa, pues estará muy afectada. No sé si me quiere usted hacer una valoración del posible gobierno Netanyahu, Gantz y los problemas para Cisjordania que puede tener eso.
Pues yo creo que ahora mismo sería imposible pensar ¿qué ocurrirá? Primero tienen que hacer una coalición, parece ser que ya se van a poner de acuerdo.
Sí.
Una vez que se haga la coalición de gobierno, todo el mundo se va a encontrar con que va a haber una crisis económica importante, suponiendo que esto terminase en un par de meses, esta pandemia. Entonces, primero terminar con los contagios, después enfrentarse a los problemas económicos,
ya.
Y una vez que se solucionen esos problemas, se podría ver cuál es la intención política del nuevo gobierno y cuál es, además, dentro del marco jurídico internacional. Pero de momento yo creo que es la pandemia y después la crisis económica.
Fray Aquilino, para terminar, le voy a pedir un favor. Que en cuanto entre usted en el Santo Sepulcro, se ponga usted allí delante y rece por todos los que oyen este programa y por toda España, ¿Qué falta nos hace el año que viene en cuanto haya vacuna, el año que viene en Jerusalén, Fray Aquilino?
Para ti mismo y para todos los que nos escuchan, el Santo Sepulcro, la Natividad de Belén, la Anunciación de Nazaret, Getsemaní, Betfagé, Betania, Jericó, todos los frailes estamos haciendo adoración diaria y no se ha interrumpido ningún tipo de oración. Todas las comunidades siguen haciendo los mismos ritos y rezando por todo el mundo. Somos una comunidad internacional y, como les decía al principio, todos tenemos a nuestras familias en nuestros países. Somos de más de 46 países los frailes. Entonces nos toca, a todo el mundo nos toca.
Fray Aquilino Castillo, gracias por estar en la tarde de COPE y por habernos traído a este Viernes Santo radiofónico el aroma de Jerusalén. Buenas tardes.
Buenas tardes y aquí les esperamos.
And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me?
Es Viernes Santo. Y queríamos que nuestro crítico de cine, Juan Orellana, siguiera lo que iniciamos ya la semana pasada, es recomendarnos algunas películas para ver en esta Semana Santa tan rarísima, tan atípica que estamos viviendo, pero Semana Santa al fin y al cabo, y con películas muy interesantes que ver estos días. Hola Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Pues yo bien, ¿y tú también?
Estamos bien, sí. Desde
pues
casa,
eso es lo más
confinados,
importante.
Viviendo la Semana Santa de otra manera, pero bueno, viviéndola al fin y al cabo, que es lo importante, ¿no? En este Viernes Santo también. Pues trabajando, fíjate, pero también con nuestro ratito para el cine. Y de eso te tienes que encargar tú. Así que aquí veo tu primera recomendación de hoy, que es una historia que comenzó hace 2000 años.
Tengo que encontrar un cuerpo.
¿Un cuerpo?
De un judío. Crucificado por orden tuya hace algunos años.
Celebraron una cena especial, dice. Y allí descubrieron que había un traidor entre ellos.
Protagonizada por unos jóvenes Kate Carradine y Harvey Keitel. ¿Qué película es esta, Juan?
Bueno, pues mira, esta es una película que yo la tengo un especial cariño porque yo fui al estreno cuando se estrenó en el año 86-87 en España, en Madrid. La estrenaron en un solo cine de la Gran Vía y yo fui a verla y me sorprendió encontrarme en esos años pues una película de género bíblico que era una cosa como que había pasado ya la historia. Y la verdad es que cuenta una historia que luego se ha contado de otra manera en otras películas, que es la investigación. En este caso, el emperador Tiberio ha oído hablar de los rumores de la resurrección de Jesús de Nazaret, que fue un crucificado, que el cuerpo no apareció, y entonces envía allí a Judea pues a un general, el general Tauro, para que investigue qué ha sido de ese cuerpo y para así acallar esos rumores de resurrección, ¿no? Bueno, pues esta película, que de hecho en italiano se llama La Investigación, ¿no? La Inquiesta, bueno, pues es el camino que hace este señor, empieza a encontrar a las primeras comunidades cristianas y lógicamente lo que pasa te lo puedes imaginar, pero tampoco lo voy a contar aquí. Es de un director italiano, Damiano Damiani, que ya estaba al final de su carrera. Es una coproducción con Túnez, que es donde está rodada la película, y la verdad es que me resultó bastante interesante porque es una aproximación al hecho de la muerte y resurrección de Cristo pues desde una perspectiva, digamos, de una investigación atea, y que se encuentra pues con unos resultados extraordinarios y sorprendentes. O sea que es una buena ocasión de retomar esta película, que además se puede encontrar en algunas plataformas.
Una historia que comenzó hace 2000 años. Otra recomendación es una película italiana, se titula Viaggio.
Hace más de un mes que vivo en este granero y mi alma está tranquila. Antes lo tenía todo y nunca estaba contento. Ahora no tengo nada y me siento sereno.
¿Qué vas a hacer aquí?
Quiero buscar a Dios.
¿Y lo buscas aquí, en estas montañas?
Encuentra a Francisco y él te indicará el camino.
¡Viaggio!
Viaggio, pero no es una película sobre la vida de Jesús, ¿no?
Bueno, no es sobre la vida de Jesús, pero es sobre un santo contemporáneo que todavía vive. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo vi esta película cuando se estrenó, que en España se estrenó hace un par de años, Y luego pude conocer a Biagio, que es un hombre, realmente es un santo, es un hombre dedicado a los más pobres, en el sur de Italia, donde tiene casas de acogida de mendigos. Él viste como un monje medieval, duerme en la calle, y va a todas partes andando, se recorre el mundo entero andando, el Papa le tiene un gran aprecio. Y bueno, pues la película nos cuenta los orígenes de su conversión. Este Fratel Biagio era el hijo de un industrial, un chaval pijo acomodado que entra en crisis vital y se marcha a la montaña, pero a la montaña de verdad, hasta el punto que casi muere de hambre. Le encuentra un pastor que le pone a su servicio, él experimenta una conversión en torno a la figura de San Francisco y se convierte, pues ya digo, en un San Francisco del siglo XXI. Tiene una obra espectacular en todo el sur de Italia. Y la película, bueno, pues es una sorpresa porque nos cuenta, ya digo, se ve que es alguien que le conoció, se fascinó y decidió hacer una película sobre él. Y realmente es muy conmovedora cuando sabes que ese hombre no solo existió, sino que existe todavía y no es muy mayor. Uh-huh. Así que es una ocasión, además he visto que también está en plataformas, o sea que es una ocasión de primero ver la película y luego entrar a conocer más de este señor.
Biagio, así se titula. Y, hombre, una que esperábamos todos que nos recomendaras, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos también unos a otros. Dice Jesús en su última cena.
Aquí representa. Pilar.
¿Verdad? Sobre todo porque me lo ha traducido.
Qué bien lo traduces.
Representado aquí Jesús por James Caviezel, ¿no?
Pues sí, esta película realmente es una película única. Yo reconozco que me cuesta verla porque se pasa muy mal. Si recuerdas algunos pasajes, sobre todo de la flagelación, donde Mel Gibson, que siempre ha tenido un gusto especial por mostrar la violencia en sus películas, pues no nos ahorra ningún detalle, ¿no? Pero quitando esto, que hay que advertirlo porque no es para todos los estómagos, es una aproximación de un realismo muy grande, posiblemente el más grande en el cine, a la Pasión de Cristo, pero a la vez, bueno, pues con una lectura teológica y con una serie de metáforas en las que Mel Gibson se inspiró en ciertos textos místicos, que hacen que la peli no sea solo una reproducción de lo que sucedió, sino que tenga también una hondura teológica muy grande. Yo creo que es una cita ineludible en Semana Santa para el que, ya digo, esté dispuesto a pasar un auténtico calvario viendo esta película, y que está rodada, como hemos oído, para mantener ese carácter documental, pues en arameo y en latín. Sí, lógicamente, subtitulada, porque si no, no hay quien vea la película, ¿no?
Obviamente. Bueno, pues La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, tenía que estar en las recomendaciones de nuestro crítico de cine, de Juan Orellana. Déjame simplemente que mencione que en 13 también hay muy buenas películas que ver estos días. Por ejemplo, esta Barrabás, que se puede ver también, o Jesús de Nazaret, bueno, que es una opción en 13 que tenemos el domingo a las 3 menos 5, y que desde luego tenemos que hacer un repaso. Barrabás es el sábado a las 6, que no lo había dicho. Y como digo, Jesús de Nazaret, que la podemos ver el domingo, porque desde luego un repaso siempre al cine en Semana Santa en 13 merece la pena. Juan, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Oye, por cierto,
bien.
¿Tú eres muy de potaje de vigilia? ¿Te gusta?
Sí, me encanta. No lo he hecho. Porque es muy aparatoso, pero cuando me lo hacen, me encanta.
Bueno, pues de eso hablamos también con los oyentes. Gracias, Juan. Rosa, le pedíamos a los oyentes las recetas de su potaje de vigilia hoy,
gracias,
en este Viernes Santo. ¿Y qué están diciendo? ¿Qué te han contado?
Muchos como Juan. Cuando me lo hacen sí que me lo como, pero para hacerlo es complicado. Bueno, estamos viendo que el potaje de Cuaresma admite muchas variantes, aunque al final todos seguimos la receta de nuestra madre.
Buenas tardes, yo hago el potaje de vigilia, como lo hacía mi mamá, con garbanzo, alubia blanca, espinacas, y luego cebollita, un poquito de zanahoria, el bacalao, y está riquísimo.
Dios. De las cosas más ricas que existen en la vida, de verdad.
¡Viva el potaje!
¡Viva! Viva el potaje,
viva
y
el
también...
Potaje. Que viva.
Sí, sí, que viva y que viva también el bacalao.
Yo he hecho el potaje típico de hoy para comer, pero además he hecho un plato especial en honor a mi madre, que siempre lo hacía en el día de hoy, que estaba compuesto de bacalao con huevos duros y salsa de tomate, que es típico de mi pueblo, Zaragoza de Tabra, cerca de Maíz de Pilar, ¿eh?
Pues
por favor, yo eso lo tengo que probar.
Anda,
claro que
pues
sí,
mira.
Hombre. Venga, mira,
que
la
nos
vecina,
pase la receta. ¿Sí?
Que nos pase la receta.
Bueno, desde Navarra, Isabel y Leonardo nos mandan foto también de su potaje: garbanzos, pimentón, cebolla, puerro, ajos, aceite de oliva, espinacas, bacalao y huevo duro. Y de postre, torrija. No, han comido bien.
Por si faltaba algo, por si tenías hambre.
Sí, sí, sí.
Torrija de postre.
Potajito de bacalao, garbanzos, espinacas, huevo duro y laureles, gloria bendita. Mejor los garbanzos con arroz, consigues una buena propiedad proteica. Lo mismo las lentejas con arroz.
Ah, sí, es que teníamos aquí este debate también. Si sin nada, tal cual, solo con garbanzos, espinacas y bacalao, o añadiendo arroz o incluso patata, ¿no? Esa era la cuestión.
Pues también se admite. Y nos falta también en el día de hoy el ajo arriero de Castilla-La Mancha, que es típico, y esta es la receta, mira.
Soy un castellano manchego que vive aquí en Catarroja, Valencia. Es patata cocida, triturada, y luego se va haciendo con aceite, moviendo, que sube bastante, y luego se introduce el bacalao desmenuzado por dentro, y luego se decora, cuando ya está bastante hecho, se decora con bacalao y huevo por encima. Es una comida típica de Castilla-La Mancha, Hasta luego.
Hasta luego, bien rica también.
Sí, el ajo arriero. Bueno, es un día de potaje de bacalao, de tortilla de patatas, también de otros menús igualmente ricos que nos estáis contando. Por ejemplo, dicen por aquí, yo he hecho una estupenda ensaladilla rusa y un bacalao con mucho tomate natural de toma pan y moja, y para mañana tortillitas de bacalao. También pescado a la portuguesa con un toque personal. Y aquí van algunas cosas más.
Hola, gente. Bueno, pues yo voy a comer patatas cocidas con choco. Comida típica de aquí de Huelva, aunque yo estoy en la sierra, pero bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo te llamo desde aquí, desde Valencia, y te cuento lo que hemos comido. Una paellita de col, alcachofas y sepia. No ha quedado nada.
Y volviendo al plato estrella de este Viernes Santo, Pilar, marchando, un buen potaje de vigilia.
Sofrito de cebolla con un poquito de bacalao, después un poquito de pimentón, y cuando está todo sofrito le echo los garbanzos, cuando están ya un poquito ya bastante cocidos, unas espinacas y unos huevos duros.
Y que aproveche.
Bueno, qué rico comeremos comido esta tarde, gracias a los oyentes, gracias a todos por estar ahí, también por comunicaros cada tarde con nosotros. Ahora vuelve la programación especial de Semana Santa de COPE con la celebración de la Pasión desde la Catedral de Toledo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Es Semana Santa y en COPE queremos vivir la fe contigo desde casa.
Con el Vía Crucis del Papa Francisco este Viernes Santo a las 9 de la noche.
Por primera vez en la historia desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con la Vigilia Pascual este sábado desde las 9 de la noche. Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris. Et filius, et spiritus sanctus, descendat super vos.
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores, y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa. Y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada. Porque solo de esta manera, todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.